Juan capítulo 15, vamos a leer los primeros 10 versículos. Nos dice la escritura: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Hemos estado viendo en nuestro último sermón la necesidad de permanecer en Cristo, especialmente por el hecho que se nos repitió una y otra vez de que sin Cristo nada podíamos hacer. Sin Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Estuvimos hablando de cómo hemos de confiar en Dios, no solamente en los grandes asuntos, en los grandes problemas que surgen en nuestra vida, sino también cómo tenemos que descansar en Cristo, buscar a Cristo, pedir la ayuda de su Espíritu, incluso en las pequeñas cosas. Sean grandes o sean pequeñas, estuvimos viendo que sin Cristo no podemos hacer nada, ni grandes ni pequeñas. Esa es la conclusión y la enseñanza que refleja el Señor de forma tajante. Sin mí, absolutamente nada, ni grande ni pequeño podéis hacer, nada. A lo largo de todo el texto hay una repetición continua entre la ilustración que ha expuesto sobre la vid y los pámpanos, la vid y los sarmientos. Hay una gran bendición para quien permanece en Cristo, y ese es el aliento continuo que nos está dando, la gran bendición de quien permanece en Cristo. Y esto es corroborado por la historia de la Iglesia y por nuestra propia experiencia. Cuanto más cerca estamos de Cristo, más útiles somos a su reino, más bendición recibimos, mejor y más en paz estamos con nosotros y con nuestro entorno. Ahora bien, de la misma manera que se nos muestran las grandes bendiciones de estar unidos a Cristo, para darnos solamente fruto, sino mucho fruto, no fruto, sino mucho fruto, también se nos muestra la otra cara de la moneda. Hay una severa advertencia para todos los que no están en Cristo, una severa advertencia. Personas que aparentemente están arraigadas a Cristo, pero cuya realidad es fácilmente detectada al no encontrarse en ellos ningún fruto de lo que se espera que tiene que llevar un verdadero cristiano. No vale en este caso ser muy religiosos. El pueblo de Israel estaba lleno de religiosos. La cristiandad de hoy está llena de religiosos. No vale ser muy religioso. No vale el hablar elocuentemente de temas que tienen que ver con la escritura. No sirve para nada vestirse con el manto espiritualoide de ser muy buenos y muy santos. No vale poner cara de angelical y de que nunca hemos roto un plato. No vale nada de todo esto. Se esperan frutos concretos de aquel que es un auténtico hijo de Dios. No se esperan intenciones, no se esperan buenas palabras, sino hechos. Hechos concretos, hechos que evidencien que la salvación se está operando. El final de estos falsos cristianos que pueblan tristemente las iglesias es que acabarán como esos pámpanos estériles que nos relata aquí la escritura, que tarde o temprano serán cortados, serán dejados que se sequen y serán arrojados al fuego. Este es el lugar de los impíos. Y ese es también el lugar de aquellos que, profesando ser cristianos, su corazón estaba lejos de Dios, su corazón estaba cerrado, abierto el oído para escuchar, pero la voluntad cerrada para actuar. Personas que se creen buenas, personas que quieren acallar su conciencia con algún aspecto religioso en su vida, o que simplemente por la inercia de la cultura en la que viven o las circunstancias están en una iglesia sin que realmente el Espíritu de Dios haya obrado en ellos el nuevo nacimiento. La vida cristiana nos es mostrada en las Escrituras con el ejemplo de una carrera. Es una carrera de fondo. hay que estar preparados para esta carrera, que hay que ejercitarse. Los que van a las Olimpiadas no se están los 4 años de preparación tranquilamente sentados en sus casas, comiendo buenos filetones, acostándose cuando les parece y les viene bien y haciendo todo lo que les da gana en su vida, sino que se meten a una disciplina rigurosa para llegar primeros a la meta. No debemos permitir que los obstáculos en el camino nos retrasen, nos quiten el ritmo que tenemos que llevar en la carrera. Dice el apóstol Pablo cuando habla en 1 Corintios 9:24 sobre este asunto: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí no vale, lo importante es participar. No, lo importante es ganar. Si vamos a participar para no ganar, para eso nos quedamos sentados. Queremos ganar, y lo importante es ganar, así que tenemos que correr para ganar. En otras ocasiones, como el texto que leíamos en la introducción, se nos muestra la vida cristiana con el ejemplo de una batalla, del soldado que está en la batalla, donde se nos habla del equipamiento que tenemos que tener para la batalla, cómo tenemos que estar equipados y cómo tenemos que sufrir penalidades. Todos los soldados que van a las batallas sufren 1000 penalidades. Sea cual sea el ejemplo que tomemos, el propósito es que hagamos descansar nuestra confianza, nuestra esperanza en Cristo. Que no dejemos de mirar a aquel día en el cual obtendremos nuestro premio. Cuando los israelitas fueron rescatados y liberados de Egipto, ¿ellos qué estaban mirando? ¡Qué bien que nos lo vamos a pasar en el desierto, 40 años por ahí disfrutando! No estaban pensando esto. Estaban pensando en Canaán, la tierra prometida, la que iban a obtener. Se pasaron toda su vida, 40 años de su vida, esperando el día en que por fin entrarían en la tierra prometida. ¿Y qué nos enseña esto, con esto la Escritura? Que nosotros estamos en la misma situación. Hemos sido arrancados de Egipto, hemos sido sacados de la esclavitud del pecado. Estamos viviendo en este mundo que es un peregrinaje. Y tenemos que tener nuestra vista puesta en nuestra Canaán celestial. Esa es la tierra prometida. Ese es a lo que tenemos que mirar sin ninguna duda. No podemos pasar por alto que mientras que estemos en este camino, mientras que estemos peregrinando, tenemos que profundizar en nuestra relación con Cristo. Y lo tenemos que hacer a través de los medios de gracia, porque de esta manera vamos a disfrutar más de la comunión con Dios, vamos a disfrutar de la comunión con los hermanos, vamos a poder deleitarnos más en su palabra, vamos a poder disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado por los medios de gracia, de las bendiciones, de poder leer su palabra, meditar en ella, hablar a nuestros hermanos de ella, ser edificados por medio de la palabra. Podemos tener una confianza más firme y una mayor estabilidad en nuestra vida cuando la palabra de Dios realmente esté asentada en nuestros corazones. Vamos a poder pensar correctamente, no dependiendo de la moda de la sociedad en la que estamos, no dependiendo de la corriente por donde nos quiera llevar, sino que vamos a tener bien asentado en nuestras mentes, bien cogido los principios de las Escrituras que nos enseñan a pensar. A todo esto tendré que recordar también, cuando estoy en este peregrinaje, que cuando soy joven en la fe tengo un tipo de batallas. Pero cuando soy maduro en la fe, el combate no tiene nada que ver como cuando era joven en la fe. La batalla es terrible. Cuando uno es niño, tiene muchos problemas. Vosotros lo sabéis, porque todos hemos sido niños. Bueno, los problemas que tenemos de niños para prepararnos los exámenes, bueno, nos parece que nadie tiene tantos problemas como nosotros. Y luego cuando somos ya adultos y miramos los enormes problemas que teníamos cuando éramos niños, realmente nos dan ganas de reír. Porque los problemas de los niños evidentemente son nada comparados con los problemas de los adultos. Pues eso es lo mismo que ocurre en la vida espiritual. Cuando uno es joven en la fe tiene unos problemas, y cuando va madurando el Señor le va poniendo otro tipo de problemas, dificultades, aflicciones, para ejercitarnos en la fe y ver nuestra capacidad. Por otra parte, en todo este peregrinaje hay creyentes que corren a buen ritmo, que corren con una energía envidiable, que progresan en su vida de una forma admirable y que alcanzan un alto grado de madurez. Pero hay otros que van no corriendo, sino caminando, y no solamente caminando, sino haciéndolo lentamente. Van lentamente, llevan otro ritmo completamente distinto, y esto les va a suponer que se van a quedar muy lejos de la madurez. No podrán disfrutar de una íntima comunión con Cristo de una forma continuada como lo hacen otros. Se van a conformar con llevar simplemente fruto, No mucho fruto, sino fruto. Y desde luego no van a alcanzar, no van a alcanzar mucho más. Pero de la misma manera que hay constituciones fuertes y débiles en el mundo natural, y que unos estamos capacitados para hacer unas cosas y nos sentimos muy limitados al hacer otras, y hay otros que nos pasan con sorpresa, lo mismo ocurre en el mundo espiritual. Da igual que corramos mucho, a fin de cuentas, o que vayamos más despacio. Lo importante es que vayamos. Unos tendremos constitución fuerte, otros tendremos constitución débil, pero lo importante es que vayamos, es que estemos andando, es que nos estemos moviendo. Porque si no nos movemos, si no andamos, es una señal evidente de que allí el Espíritu de Dios no está actuando. Y es una señal evidente de que no somos lo que decimos ser. Es decir, no somos cristianos. En la medida en que crecemos en nuestro conocimiento de Cristo, vamos a apreciar de manera más profunda toda la obra de la redención, toda la misericordia que se ha desplegado hacia nosotros, toda la gracia de Dios actuando en nuestra vida, todo su amor, toda su extremada paciencia para con nosotros, cuando entendamos delante de los mandamientos lo realmente repulsivos que somos para Dios. Y como Dios ha tenido una, no una paciencia, sino una extremada paciencia para tolerarnos y llevarnos hacia la vida eterna. Es en este contexto donde existe una íntima comunión con Cristo. Cuando empezamos a guardar su palabra, cuando empezamos a atesorar sus bendiciones, cuando empezamos a madurar en la fe, cuando empiezan a venir las dificultades, los conflictos, las aflicciones, cuando empezamos a madurar en nuestra relación con Cristo. Es en esa situación de unión vital con Cristo cuando vamos a empezar a estar arraigados y cimentados en la fe. Es el momento en el que se nos da una nota de aliento en nuestro texto. Cuando estamos en esa situación, que estamos arraigados en Cristo, que estamos cimentados en la fe, cuando estamos realmente en íntima comunión con Cristo, entonces pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces, el texto no dice a cualquiera, pedid lo que queráis y os será hecho. Yo me pido. No. En el contexto en el cual se está centrando la enseñanza. Así que vamos a considerar tres preguntas respecto a lo que el Señor está diciendo aquí, aunque hoy solamente vamos a ver la primera y parte de la segunda. ¿Cuál es la bendición, en primer lugar, cuál es la bendición especial que Dios da y a quién? En segundo lugar, ¿cómo se obtiene esta bendición especial que Dios da? Y en tercer lugar, ¿por qué se obtiene de esta manera determinada que se está planteando en nuestro texto? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero no vale solamente pedid todo lo que queréis y os será hecho. No. El texto concreto y completo dice, si permanecéis en mí, condición. Sí, un condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y estudiando con detenimiento las palabras del Señor, nos encontramos con el hecho de que Él no habla aquí de lo que sus discípulos estarían capacitados para hacer. No habla de lo que sus discípulos o nosotros estaríamos capacitados para hacer, porque tenemos capacidad de hacer. No habla de esto. Habla de lo que sería realizado en ellos. Os será hecho. No vosotros haréis. No. Yo lo voy a hacer. Os será hecho. Pedid y os será hecho. Fijaos que el texto, porque hay que entender los matices, no dice, os daré la suficiente fortaleza para todo aquello que sois incapaces de realizar sin mí. Os daré la capacidad para que hagáis lo que por vosotros mismos sois incapaces. Esto hubiera sido lo que nosotros querríamos que dijese el texto, pero no dice esto. Dice algo mejor todavía. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, no dice ni siquiera que haréis grandes cosas. Lo único que está diciendo el texto es pedid. Pedid, fijaos qué simple, pedid. Mediante la oración, que es el medio de gracia que Dios ha instituido para acercarnos a su trono y hacer grandes cosas, mediante la oración seremos capacitados para hacer cosas. Pero antes de que podamos hacer las cosas, hay algo que tenemos que hacer. Pedir. Pedir. El privilegio que aquí se otorga es que Dios escucha la oración y es Dios quien actúa. La oración es el termómetro de nuestra condición espiritual. Es el termómetro. La oración, de acuerdo a lo que enseña la Escritura. No la vana palabrería, ni las multitud de cosas bastante ridículas que se hacen. La oración, según la Escritura, es el termómetro de nuestra condición espiritual. Es el medio que Dios usa para bendecirnos. No solamente por medio de su palabra, que es imprescindible, pero la oración es necesaria. Si yo mantengo continuas conversaciones con el rey de España, porque tengo el privilegio de ser atendido cada vez que llamo, esa cercanía de que yo todos los días hablo 3 o 4 veces con el rey de España me va a abrir muchas puertas. Me va a abrir muchas puertas. Me va a dar bastantes facilidades en el mundo en el que estoy. Y me va a servir para cosas cotidianas el día a día. Tengo contacto directo con el rey de España, hablo con él 3 o 4 veces al día y su teléfono siempre está abierto cada vez que yo llamo. Puede decirse que yo soy amigo del rey y amigo íntimo. Ahora, si a pesar de que el rey tenga abierto su teléfono para mí, yo nunca le llamo, yo nunca hablo con él, yo nunca hago ningún acercamiento, a pesar de que tengo la oportunidad, seré delante de él como un auténtico desconocido. Aunque pueda decirle a unos y a otros que soy amigo del rey, simplemente es palabrería. Porque es que ni me acerco a él ni le llamo. Simplemente es palabrería. Pues eso mismo pasa a nivel espiritual en nuestra relación con Cristo. La primera evidencia, cuando Dios nos ha salvado por medio de Cristo, de que somos realmente hijos de Dios, es la vida de oración. La oración. Pedid. Pedid. Si otros no buscan, si otros no llaman, si otros no piden, el verdadero creyente se refleja por esto. Pedir, llamar y buscar. Los que permanecen alejados de Cristo no oran. Los hijos de Dios oran. Los hijos de Dios oran. Aquellos en quienes la comunión con Cristo está rota sienten que no pueden orar. Y cuando nosotros hemos estado en situaciones en las que nuestra comunión con Cristo, por diversas causas, se ha venido abajo, ¿qué es los primeros síntomas que notamos cuáles son? Que la oración se enfría. La oración se desliza y se intenta evitar. Pero el Señor nos dice aquí, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid. Pedid. La oración brota de forma espontánea en aquellos que pertenecen a Cristo. Brota de manera espontánea. Es algo natural. La oración es la respiración natural de un creyente cuando está en comunión con Cristo. Yo no sé si a vosotros os pasaba, pero cuando yo era pequeño, además recuerdo que estaba en segundo de GB, tenía en mi mente la idea de que cuando dormía no respiraba. Porque cuando estoy despierto, yo noto que estoy respirando, pero cuando me pongo a dormir, para mí no respiraba. Y me llevé una enorme sorpresa estudiando biología cuando descubrí que incluso durmiendo estaba respirando. Increíble. Pero es algo que se hace de forma inconsciente. Pues esto es a lo que nos está llevando también el Señor cuando nos habla de la oración. Pedid. ¿Cómo se hace esto? Pues de forma natural. De forma natural como el respirar. De la misma manera que en la ilustración que el Señor nos está exponiendo, la hoja y el fruto brotan del sarmiento de la vid de una forma natural, sin ningún esfuerzo consciente por parte del sarmiento, sino que es como consecuencia de estar unido a la vid, de igual manera brota de los corazones de los creyentes la oración. De igual manera. Por lo tanto, la oración nos va a servir de termómetro. Oramos mucho de acuerdo a la voluntad de Dios. Nuestra salud espiritual es buena. No nos acordamos de orar. Tenemos un problema. Tenemos un problema grave si no nos acordamos de orar. O si no sentimos la necesidad de orar. Tenemos un problema grave. El hábito de los verdaderos creyentes es la oración. De igual manera que tenemos el hábito, cuando nos levantamos, de lavarnos la cara o de ducharnos. Tenemos el hábito. O cuando vamos a comer, nos lavamos las manos. O sabemos a qué horas tenemos que comer. No se nos olvidan. Y también a veces nos acordamos de que tenemos que dormir. Pero ningún día se nos olvida. ¿Y qué pasa con la oración? ¿Qué pasa con la oración? La Escritura nos dice que el verdadero creyente está orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. En todo tiempo. En todo tiempo. Cuando vienen tiempos buenos, tiempos malos, y en todo tiempo no quiere decir en épocas, no, quiere decir todos los días y a diversas horas. Para el verdadero creyente orar no es una carga. Porque si es una carga el orar, tenemos buenas razones para pensar que hay una grave enfermedad en nosotros. Como lo pensaríamos si pasan los días y no comemos. Si pasan días y días y no comemos, algo está mal. Algo está mal, tenemos que ir al médico. Cuando pasan días y días y no oramos, algo está mal. Algo está mal. Si nos encontramos diciendo para nosotros mismos, ya sé que debería orar, pero es que no me siento con ánimos de hacerlo. Es que no es el momento, es que qué aburrimiento es esto de orar. Pues realmente tenemos una enfermedad espiritual colosal. Tenemos que ir al médico rápidamente. Tenemos que ir a nuestros pastores y tenemos que pedirles que nos ayuden a detectar dónde está nuestro mal para saber cómo tratarlo. Para el verdadero creyente supone una gran alegría acercarse al trono de la gracia y pedir el oportuno socorro. ¡Qué privilegio tenemos de acercarnos al Dios creador de los cielos y la tierra y exponer nosotros, simples mortales, nuestra petición al Rey de los cielos! Los corazones de aquellos que permanecen en Cristo inician el día con oraciones. La oración los rodea por todos sitios. Es como la atmósfera donde se mueven. Cuando se van a la cama, están orando. Cuando se despiertan a medianoche, aprovechan también para orar. La oración brota de forma natural cuando uno está en Cristo. Si estás sano en la fe, no vas a necesitar que te inciten a la oración. Si estás unido a Cristo, cuando el Señor dice pedir, tú ya estás pidiendo, vamos, pero rápidamente. Tu corazón ya ha empezado las oraciones hacia la ciudad celestial. El verdadero creyente siente la necesidad de orar, es algo que va unido a él. Esto viene como consecuencia de nuestra unión con Cristo, del compromiso verdadero que tenemos de obedecer sus enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida. Y cuanto más unidos a Cristo estemos, más daremos lugar a la oración. Las Escrituras nos muestran cuál es nuestra situación en la que vemos que estamos lejos de estar satisfechos con nosotros mismos. Cuando veamos que estamos satisfechos en nosotros mismos, tenemos un problema también. Y es cuando tenemos que acercarnos más al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro. El que mejor conoce a Cristo conoce mejor sus propias necesidades. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, más conoceremos la necesidad que tenemos de Cristo. El que tiene mayor conciencia de la importancia vital de su unión con Cristo, está también más convencido de su propia miseria sin Cristo. Por lo tanto, buscará a Cristo con más tesón. El que discierne de manera más clara quién es Cristo, qué es lo que Cristo ha hecho por mí, qué es lo que hago yo aquí y hacia dónde voy, va a pedir con más urgencia la gracia de Dios para crecer de acuerdo a la estatura que nos dice la Escritura de la plenitud de Cristo. Cuanto más me preocupo por estar unido a Cristo, más voy a desear obtener bendiciones de Cristo, porque sé que Él está puesto allí a propósito para que yo pueda ser bendecido. Él es la vid, yo soy el sarmiento. Cuanto más unido esté, más en comunión esté, más beneficios recibo. Nadie necesita demostrar la doctrina de la oración a quien permanece en Cristo. No tenemos que perder mucho tiempo hablando de la oración para aquellos que están unidos a Cristo. La oración es una necesidad para nuestra vida espiritual, de la misma manera que el respirar lo es para nuestra vida natural. No podemos vivir sin pedir cada día, a cada hora, la ayuda del Señor. Por eso Él nos dice, si permanecéis en mí, condición, y mis palabras permanecen en vosotros, si se da esta condición, pedid. Pedid. Los monarcas orientales, es una de las interpretaciones que hay cuando cuando las escrituras se dice abre tu boca y yo la llenaré. Los monarcas orientales tenían la costumbre, cuando alguien se acercaba y venía por primera vez de visita, si era algún gran alto cargo de otro país o alguien a quien el mismo monarca quería beneficiar con sus bendiciones, les permitía acercarse delante de su trono, que abrieran su boca y la llenaba de joyas, de esmeraldas. Así que abrían la boca para que le entrasen el mayor número de piedras preciosas posibles. Abre tu boca y yo la llenaré. Esas eran las bendiciones que se llevaban. Todo lo que te quepa en la boca, te lo llevas, es tuyo. Y es lo que Dios también nos dice. Abre tu boca y yo la llenaré. Acercaos a mí, pedid, abrid vuestra boca pidiendo, que yo voy a llenaros de todo tipo de bendiciones. Pero tenemos que acercarnos pidiendo. No podemos cesar de pedir. El Señor ha dicho, buscad mi rostro. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Responder como el salmista, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuál es el fruto de nuestra unión con Cristo? No solamente, como estamos viendo, que tengamos el hábito de la oración, que va a venir de forma natural, no solamente que vamos a tener un sentido de la necesidad de la oración, sino que también vamos a tener un sentido de libertad en la oración. Pedid todo lo que queráis. Si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros, vais a pensar lo que yo pienso. Entonces vais a pedir. Y todo lo que pidáis, que va a estar de acuerdo a la voluntad de Dios, os será hecho. Pedid. ¿No habéis estado algunas veces de rodillas y no habéis podido orar? No sabéis ni qué decir. ¿No os ha pasado a veces? ¿Querías orar y los pensamientos se iban para arriba, para abajo? Uno se despista con el sonido de una mosca y se empieza a pensar en mil cosas. No había forma de concentrarse en la oración. ¿No os ha pasado a veces? Esta ha sido una triste historia también de muchos hombres de Dios. El salmista mismo decía, estoy encerrado y no puedo salir. ¿Qué me pasa que no puedo orar con libertad? ¿Qué me pasa que no puedo orar con libertad? La voluntad de orar estaba presente, pero no la libertad de presentar esa voluntad en la oración. Estaba como cerrada la puerta de la oración. Si queremos tener libertad en la oración, para poder hablar con Dios de la misma manera que un hombre o que nosotros podíamos hacerlo con nuestros amigos, el camino para que esa puerta se abra completamente es si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esa es la condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis. Pedidlo. Todo lo que queráis. El ponerse delante de Dios para orar no es simplemente articular frases y exponer un gran argumentario. No es predicar en la oración. No es la fluidez cuando nosotros estamos orando lo que cuenta. Porque a veces un simple gemido delante de Dios puede contener muchas más cosas que una oración que parece un discurso. El hombre que permanece en unión con Cristo tiene libertad de acceso a la oración. Las puertas están abiertas. No siente que no sabe qué decir o que no puede decir algo o que se siente cohibido al hablar. Tiene libertad para orar. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, únicamente por este medio. Y por este medio estaremos capacitados para abrir nuestra boca y que pueda ser llenada por Dios. Abre tu boca y yo la llenaré. Este es el medio que Dios ha establecido para llenar nuestra boca de bendiciones. Y esto no es todo lo que el hombre que ha sido bendecido por Dios y por esa unión con Cristo tiene el privilegio de poder hacer. No solamente tiene el privilegio de que su oración sea oída, sea aceptada y sea hecha en libertad, sino que también vienen las consecuencias de todo esto. El fruto. Es aquí cuando tiene sentido tomar esta ilustración que nos está exponiendo nuestro Señor, observando lo que ocurre con el sarmiento de la vid. El sarmiento simplemente permanece en la vid, pero al permanecer en la vid, unido a la vid, brota el fruto. Pedid y se os dará. ¿Qué más quiere un sarmiento que tener el fruto para el que ha sido puesto en la vid? Pedid y se os dará. Pedid y os será hecho. Nuestro único objetivo después de haber sido salvados por Cristo es dar fruto. Es dar fruto. Pero para alcanzar ese fin debemos permanecer en Cristo, de la misma manera que el sarmiento permanece en la vid. Esta es la forma en la que podemos prevalecer ante Dios en oración, de manera de que antes de que nosotros llamemos a Dios y pongamos nuestras causas delante de Dios en oración, Él ya nos está respondiendo. Y mientras todavía estamos hablando, Él nos está escuchando y está moviendo todos los hilos para bendecirnos de acuerdo a su voluntad. Deleítate a sí mismo en Jehová, dice el salmista, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo dice Proverbios. Hay un gran aliento en este texto. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid. Ahora bien, no olvidemos que todo esto se ubica en el contexto de una íntima comunión con Cristo. fuera de Cristo, da igual lo que pidas, estás blasfemando el nombre de Dios. Esto está dentro de la íntima comunión con Cristo. Y es ahí donde vamos a orar, no de acuerdo a nuestros deseos, no de acuerdo a nuestras preferencias, no de acuerdo a nuestros intereses, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces Él oirá nuestra oración. Cuando oremos de acuerdo a la voluntad de Dios, no cuando oremos lo que queramos, cuando oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esto es lo que dice el texto. Fijaos que el texto no dice a todos los hombres: yo os daré cualquier cosa que pidáis. No se lo está diciendo a todos los hombres. No es un anuncio para decir que cualquiera en cualquier lugar del mundo me pida lo que quiera, que yo se lo doy, soy Aladino. Y entonces con mi lámpara maravillosa cumplo todos los deseos. No. Encontramos que estas palabras están dirigidas a sus discípulos que habían creído en Cristo, por lo tanto, a todos aquellos que creen en Cristo, y a ellos les da una condición para que la oración sea escuchada y aplicada. Les da una condición: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y entonces os será hecho, con esa condición. Estas palabras van dirigidas, por tanto, a una cierta categoría de personas. No a todas las personas, a una cierta categoría de personas. Personas que han recibido la salvación por medio de Cristo, y es a ellos a quienes Dios entrega este gran poder de la oración. Le está el medio de gracia de la oración para poder presentarse delante de Él y pedir. El hombre que prevalece en la oración puede enfrentar las dificultades del camino de la vida, puede pelear en duras batallas, puede estar firme en medio de la aflicción. Pero es aquel que está unido a Cristo y que la oración es lo que envuelve su vida. El texto también implica que si alcanzamos este punto de privilegio, este don que Dios nos da va a ser perpetuo. Pedid. ¿Pedid cuándo? Pedid siempre. Siempre. Pedid. Nunca dejéis de pedir. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y aquí encontramos, por tanto, el don que Dios nos da, las bendiciones que Dios nos da cuando hay una oración continua. Todas las veces que pidamos, Dios nos va a bendecir. Todas las veces, todas las veces. Esto no es para ponerlo en práctica en la Semana Mundial de Oración. Del 17 al 21 de enero es la Semana Mundial de Oración. Entonces vamos a orar. ¿El resto del año? Del 18 al 25 de julio es la Semana de Oración de las Iglesias de Madrid. Es como si dijéramos, del 20 al 25 de agosto es cuando vamos a comer. Y el resto de los días no comemos, solamente del 20 al 25. La oración es para todos los días, para todos los creyentes y para todos los hijos de Dios. Este poder de la oración debe llevarse a cabo cada día y cada hora, mientras que permanezcamos en Cristo y mientras que sus palabras permanezcan en nosotros. Dios va a poner a nuestra disposición su todopoderoso poder, su omnipotencia, la pone a nuestra disposición. Dios va a cumplir el deseo que su propio Espíritu ha puesto en nuestros corazones, porque si Él está en nosotros, entonces vamos a pedir de acuerdo a su voluntad, y en ese momento Dios nos oye, en ese contexto y en ese momento. Esas son las circunstancias que se tienen que dar. El estar armados continuamente con la oración nos va a hacer vencer al enemigo, y al mismo tiempo también nos va a enriquecer con la multitud de bendiciones que Dios ha previsto para su pueblo, cuando su pueblo ora, cuando su pueblo se pone de rodillas delante de Él, cuando clama por su misericordia, cuando pide para todas sus necesidades. ¿Cómo podría faltarle algo a aquel a quien el Señor le ha dicho: pedid todo lo que queréis y os será hecho? Es la promesa del Señor para nosotros. Para nosotros. ¿Qué podemos hacer? Pedir. Pedir. Vamos a terminar la oración.